informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de noticias en red y en análisis, hoy con estos contenidos. Hoy hablaremos de la implantación de la derecha política en tres importantes zonas del planeta. En primer lugar, hablamos de Chile, donde la derecha empresarial de Sebastián Piñera vuelve a gobernar el país tras arrasar en la segunda vuelta de las elecciones. Luego, las autoridades electorales de Honduras ejecutaron el fraude y declararon como ganador de las elecciones al presidente derechista Juan Orlando Hernández. Y por último, en Europa, el nuevo gobierno de coalición de derecha y ultraderecha asumió el poder en Austria con protestas en las calles. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Chile, el expresidente y empresario de derecha, Sebastián Piñera, fue elegido presidente del país al imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, derrotando al candidato de centroizquierda, Alejandro Guillier. Piñera logró más de 9 puntos de diferencia, muy por encima de lo esperado. Guillier admitió que fue una derrota muy dura y llamó a reconstruir el progresismo chileno. La victoria de Piñera consolida el giro a gobiernos de la derecha empresarial en la región, una tendencia que comenzó en el año 2015 en Argentina con la victoria del también empresario de derecha Mauricio Macri, fiel apoyo de Piñera, tanto que incluso provocó una gran tensión diplomática al respaldarle abiertamente en plena campaña electoral. La información con Luis Germán Contreras desde Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia.
El empresario de derecha Sebastián Piñera fue electo presidente de Chile. El abanderado de la coalición Chile Vamos se impuso ampliamente en el balotaje del domingo 17 de diciembre. Al cierre de esta edición, con el 99,97% de las mesas escrutadas a nivel nacional, logró el 54,57% de los votos. El resultado fue una gran sorpresa, pues todos los análisis públicos indicaban que sería una votación estrecha. Sin embargo, Piñera sacó más de 600.000 votos de diferencia al abanderado de centroizquierda Alejandro Guillier. En total votaron en Chile 7.031.528 personas. Piñera obtuvo 3.795.421 votos. En tanto, Alejandro Guillier logró 3.159.663 votos, es decir, el 45,43% de los sufragios. En ese contexto, sostuvo que fue una derrota dura.
Pero también hay que ser autocrítico, hemos sufrido una derrota dura. Y en las derrotas es cuando más se aprende. Tenemos que levantar nuestro ánimo y salir a defender las reformas en las que creemos, la sociedad con la que hemos trabajado, y vamos a hacer, como corresponde a nuestra historia, un Chile donde hay una oposición republicana constructiva. Tenemos que trabajar para renovar nuestros liderazgos, renovar nuestras formas de acción política, abrirnos a los movimientos sociales.
A su vez, Piñera se convirtió en el presidente electo con mayor cantidad de votos desde 1993 y concreta su retorno a la moneda. En su discurso de victoria, el empresario llamó a la unidad de los chilenos, aun cuando sus adherentes celebraron gritando «Chile se salvó».
Amigas y amigos, podemos pensar diferente. ¡Viva la diferencia! ¡Viva el pluralismo de ideas! Pero nunca esas diferencias deben convertirnos en enemigos. Porque la verdad, cada vez que los chilenos nos hemos enfrentado y nos hemos visto como enemigos, hemos cosechado nuestras más grandes derrotas y nuestros más grandes dolores. Y todos sabemos que cada vez que nos hemos unido como chilenos, hemos conquistado nuestros más hermosos triunfos y nuestras más grandes victorias. Por eso, yo quiero compartir con ustedes, unidos recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar. Unidos reconstruimos nuestro país después del devastador terremoto del 27F. Y unidos vamos a transformar a Chile en un país desarrollado, en un Chile sin pobreza, en un Chile con oportunidades para todos y en un Chile que le asegure a todos nuestros hijos una vida con dignidad.
En su discurso, el empresario se fijó metas: crear muchos y buenos empleos, asegurar salud de calidad a los enfermos, educación de calidad, combatir la delincuencia y el narcotráfico con fuerza, e iniciar un nuevo trato con la clase media, adultos mayores, mujeres y niños. Sebastián Piñera vuelve a la presidencia de la República y nuevamente recibirá la banda presidencial de manos de Michelle Bachelet el próximo 11 de marzo de 2018. Asumirá su gobierno sin mayoría parlamentaria, lo cual implica que tendrá que negociar cada una de sus propuestas con algunos sectores de la oposición, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia.
Informativo Más Voces.
En Honduras, a pesar de las denuncias con pruebas y evidencias de fraude y de los cuestionamientos de los observadores internacionales, y a pesar de las movilizaciones de la oposición en las calles, el Tribunal Supremo Electoral declaró al actual presidente derechista Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre. Según los datos ofrecidos por las autoridades electorales, Hernández consiguió el 42,95% de los votos, mientras que el candidato opositor Salvador Nasralla obtuvo un punto y medio por debajo, el 41,42%. No obstante, el partido Alianza de Oposición contra la Dictadura de Honduras, coordinada por el expresidente Manuel Zelaya, anunció que desconoce los resultados ofrecidos por el Tribunal Supremo y convocó nuevas protestas en todo el país para denunciar el fraude electoral y pedir un recuento detallado de la votación. Desde la vecina Guatemala, el catedrático universitario e investigador social Marcelo Colusi aborda esta cuestión.
Todo indica que la situación va a seguir tensa. Sí, de hecho, lo acaban de decir ustedes, la oposición desconoce estos resultados. De hecho, tanto el candidato Nasralla como Manuel Zelaya llaman a continuar en la oposición con un activismo contra este resultado que lo consideran un fraude. Por tanto, todo indica que esto no va para tranquilizarse en lo inmediato. Ya vemos además que hace, bueno, largos días, prácticamente todos los días después de las elecciones del 26 de noviembre, la población hondureña se ha movilizado. Son más de 100 movilizaciones que ha habido a lo largo y ancho del país, con la cauda esta de muertos, 15 muertos, una gran cantidad de heridos, casi 1000 personas detenidas. O sea, todo indicaría entonces que aquí no termina la historia. Yo creo que en el pueblo de Honduras se ha encendido ya una llama de rebelión que no tiende a detenerse. Esto es producto de la historia de cómo ha venido el presidente Juan Orlando Hernández manteniéndose en el poder. En realidad es producto de un golpe de Estado suave, un golpe de Estado técnico en el 2009. Él es la consecuencia de eso, ¿no? De este golpe que se le diera en su momento a Mel Zelaya. Y con una legitimidad siempre mantenida con alfileres. La población hondureña está hastiada de esto, pasando además una situación de pobreza cada vez más aguda, 60% de la población bajo el límite de la pobreza, una gran masa de trabajadores en situación de precariedad. Entonces todo esto ha traído como consecuencia este estallido que no ha parado con la denuncia de fraude, y todo indicaría que realmente acá se ha jugado un fraude grande, ¿no es cierto? Un fraude pergeñado entre la clase dirigente hondureña y la embajada norteamericana, que es factor clave en la política centroamericana. Así que el pronóstico, creo, en lo inmediato es que esto va a seguir tenso y tal vez más tenso de lo que ha estado hasta ahora.
Se consumó el fraude electoral en Honduras, será la opinión del catedrático universitario e investigador social Marcelo Colusi.
Informativo Más Voces.
Austria ya tiene nuevo gobierno. Después del acuerdo anunciado en la tarde del viernes, este lunes, conservadores y ultraderecha oficializaron su pacto. Sebastian Kurz, líder del derechista Partido Popular, OVP, ha tomado posesión del cargo, convirtiéndose así en el nuevo canciller de la República Transalpina, y con tan solo 31 años de edad es el mandatario más joven del mundo. A su lado, un político con pasado neonazi como Heinz Christian Strache es ahora vicecanciller. El nuevo ejecutivo, que cuenta con 14 ministerios y 2 subsecretarías, ha jurado la constitución ante el presidente de Austria, el ecologista Alexander Van der Bellen. En el reparto de carteras ministeriales, el ultraderechista Partido de la Libertad, FPO, se ha hecho con los ministerios más importantes: Interior, Defensa, Asuntos Exteriores e Infraestructuras. Toda una victoria para la formación, que muchos tachan de neonazi. Tras confirmarse la coalición de gobierno, miles de personas se lanzaron a las calles del centro de Viena como protesta por el regreso de la ultraderecha al gobierno austriaco, algo que no se daba desde el año 2000. Entonces, la Unión Europea sancionó a Austria. En la manifestación, en una gran pancarta, se leía el mensaje: «No dejéis que los nazis gobiernen y nunca se marchen». Informa desde Hispan TV Noticias, Madie Smailpur.
Frente al jefe de Estado, el ecologista Alexander Van der Bellen, el canciller federal y líder del democristiano Partido Popular, Sebastian Kurz, de 31 años, y los 15 ministros y secretarios de Estado del Ejecutivo recién formado prestaron juramento. Kurz y el líder del Partido La Libertad, Heinz Christian Strache, anunciaron el viernes la formación de un gobierno de coalición. El presidente Van der Bellen aludió a su pasado como líder del Partido de los Verdes al recordar que procede de una orientación política diferente a la de los miembros del Ejecutivo y que, pese a ello, ha podido cooperar con ellos en un ambiente constructivo durante las negociaciones del nuevo gobierno.
Soy consciente de que muchas personas en Austria esperan los planes de este gobierno. Otras son neutrales o simplemente observan. Muchos miran a este nuevo gobierno y sus planes con escepticismo, a veces también con hostilidad. Puedo entender eso. Así es una democracia, un sistema donde existen diferentes opiniones.
Mientras en la sede de la presidencia, el nuevo gobierno, formado tras las elecciones parlamentarias del pasado 15 de octubre, tomaba posesión, unas 3.500 personas protestaban en los alrededores del edificio contra la subida al poder de la extrema derecha.
La normalización de los extremistas de derecha, esa es una cosa. El otro problema es que estamos perdiendo derechos sociales muy reñidos que no recuperarás tan fácilmente. Se está produciendo un colapso de la solidaridad en la sociedad. Se está incitando a la gente a enfrentarse entre sí. No son solo los extranjeros contra los nacionales, sino también los pobres contra los ricos.
Tras 2 meses de negociaciones, el Partido de la Libertad, que quedó tercero en las elecciones, obtuvo 3 ministerios importantes: Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Y el puesto de vicecanciller pasa a Strache, de 48 años, que compara la inmigración a una invasión en masa y que considera que los musulmanes no son bienvenidos en Austria.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.